Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos un martes más para poder compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para poder llevar a la iglesia un mensaje quizás fuerte para la sociedad, fuerte para esta humanidad entera, pero que es una verdad y la verdad va a prevalecer siempre sobre la mentira. Hay despertamientos artificiales y estériles. Ese es el título de la carta de esta noche. Despertamientos artificiales y estériles. Pero la iglesia verdadera del Señor espera al Señor Jesucristo. Y para eso necesitamos estar acordes a la palabra de Dios. La iglesia de Jesucristo anhela que el Señor vuelva, que venga y que pueda manifestarse en su gloria. Estamos llegando hasta sus hogares esperando que la gracia, el poder y la revelación del Espíritu Santo haga de cada estudio un verdadero sentir en nuestra vida y una motivación para poder entender la verdad, seguir adelante en la verdad y llegar a esa meta que pretendemos. Estamos entonces en una humanidad de confusión. Estamos ante una humanidad la cual ha crecido en sabiduría de este mundo, en conocimiento de ciencia, en, algunos logros materiales, científicos, económicos, tecnológicos, y en medio de esto, también aspectos religiosos. A través de esa forma científica de enfocar también a Dios, la iglesia está sufriendo la perversidad más grande, y es la degeneración precisamente de los verdaderos valores espirituales. Y en ese sentimiento satánico existen un montón de desprendimientos o despertamientos. Dentro de ese desprendimiento social, una forma de poder despertar, pero artificialmente, la fe en Cristo, la fe en Dios. Quiero decir que ese despertar artificial va a crear como una droga, como ha sido la religión, pero cada día son drogas más potentes, más poderosas, pero al final el propósito no es llegar a Dios, y todos esos argumentos religiosos al final son estériles. Son capaces de motivar a la gente. Las masas se motivan, se emocionan y llegan pues a extremos en los cuales, en esos términos colectivos, se mueven esas masas a creer que esa es la bendición, que hay un derramamiento del Espíritu, que Dios está ahí y que hay obra acá y obra allá. Sin embargo, la palabra habla de otra cosa. Dios quiere un despertamiento de acuerdo a su voluntad, no un despertamiento como parte de un intelectualismo dentro de la iglesia, sino como parte del Espíritu y la presencia real de Dios en nuestra vida. Hermanos, a nosotros como pueblo de Dios estamos en la última etapa, hermanos, y tenemos que estar claros, entendidos y definidos, hermanos, que estamos en la recta final. Cada vez que nosotros oímos en las profecías, es que en aquellos, en los últimos días, pues hermanos, estos son los últimos días. Son los días de que toda la profecía ha hablado, y en los últimos días, hermanos, quizás la gente que vivió hace mucho tiempo atrás no podía entender la dimensión de las cosas que nosotros estamos viviendo. Pero ahora, estos son los últimos días. Hermanos, y a nosotros nos ha tocado vivir en esa frontera del plan profético de Dios. Y quiero que vayamos entendiendo este reloj divino, el cual, hermanos, estamos prácticamente en ese momento en el cual el Señor aparecerá en cualquier momento. Hermanos, de verdad, es asombrosa la forma vertiginosa en que los acontecimientos últimos están sucediendo. Hermanos, y uno de los acontecimientos que espero y que estemos incluidos dentro de ese proceso es ese acontecimiento, el más glorioso, hermanos. Y es precisamente el poder imaginar y ver con nuestros propios ojos esa forma en la cual la iglesia va a ser raptada. Hermanos, estamos contemplando ante nuestros ojos el cumplimiento maravilloso de las profecías. El momento profético está definido y la claridad que Dios nos ha dado al respecto de todo esto, hermanos, es maravilloso. Hemos tenido, hermanos, el gran privilegio de que Dios hable a nuestras vidas y que podamos ver con claridad la profecía. Ahora ya no es una nebulosa, ahora ya no es una realidad espiritual. Somos testigos, hermanos, y una de las grandes señales que nosotros podemos evidenciar, hermanos, es precisamente el debilitamiento de la iglesia. Hermanos, estamos viendo una iglesia que no ha evolucionado hacia un progreso, sino que ha involucionado. Esa aparente prosperidad, hermanos, son esos despertamientos artificiales que está teniendo la iglesia, los cuales son estériles espiritualmente. Con esto decimos que hay un debilitamiento total en la iglesia del Señor. ¿Y por qué lo decimos? Porque hay un entronamiento, hermanos, de la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? La falta de fe. Una iglesia, hermanos, la cual ya la fe ha desaparecido, hermanos, de los valores espirituales, y sabemos que la fe es el principal valor para la salvación y para la vida eterna, porque dice la palabra de que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, hermanos, es el fundamento, la fe, hermanos, es el cimiento, hermanos, de la vida espiritual de la iglesia. La apostasía, hermanos, y el entronamiento de la apostasía es el apartamiento de la fe a través de un materialismo, a través de un cientificismo, hermanos, que es a nivel mundial. Ninguna de los estratos sociales, de los estratos culturales, hermanos, está fuera de este fenómeno de apostasía, el cual está afectando a la iglesia. La iglesia, hermanos, entonces, ha venido en un proceso de involución, en un proceso de degeneración de los verdaderos valores. Hermanos, es increíble, pero hay falsos evangelios y han invadido el mundo anunciando, hermanos, un camino que, hermanos, no tiene ninguna forma parecida, hablando espiritualmente de lo que Jesucristo vino a anunciar. Vemos entonces una iglesia moderna, y quizás hemos sido engañados, pero la fe ya no existe en la iglesia, hermanos. Existen ciertos valores, y ahora ni morales, hermanos, porque se está perdiendo aún la moral. Se está perdiendo ese valor, hermanos, espiritual, que es dado a través de la fe, el cumplimiento de todos aquellos valores espirituales que Dios dio a conocer en su palabra. Hermanos, entendamos algo. ¿Cómo inició, cómo Dios al fundar la iglesia? Recordemos que Jesucristo vino a fundar la iglesia. La iglesia es producto del trabajo de Dios. Es ese sentimiento de Dios para darle continuidad a la obra que Dios había preparado para salvación. Pero ¿cuál es el origen de la iglesia de Jesucristo? Hermanos, la iglesia de Jesucristo fue fundamentada en una serie de valores, hermanos, que traían una fuerza, mira, hermanos, maravillosa. Recordemos que el pueblo de Israel se metió a una serie de tradiciones, se mete a una serie de prácticas, las cuales, hermanos, no tenían convicciones, actuaban religiosamente. Luego aparece Juan el Bautista con un mensaje diferente, un mensaje en el cual Juan el Bautista habla de que hay que arrepentirse, y dice: arrepentíos y convertíos. Y el mensaje de Juan el Bautista es un mensaje tan especial, porque trae un ánimo diferente, trae una expectativa diferente. Pero hay algo muy precioso en el mensaje de Juan el Bautista. Dice: yo les voy a bautizar en agua para arrepentimiento, pero viene uno detrás de mí, del cual no soy digno ni siquiera de quitar sus zapatos, que este es más grande que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hermanos, al hablar de fuego, de esa manifestación del fuego, está hablando de una manifestación diferente de la forma de enfocar a Dios. tenía que ser la presencia misma del Espíritu Santo de Dios en medio de un pueblo que iba a surgir como iglesia en una sociedad corrupta. Porque el pueblo de Israel estaba corrompido totalmente. La religión había abarcado todos los regímenes locales. Ahí no estaba y no había iglesia todavía, pero era el pueblo escogido de Dios. Y había una degeneración total en el cual los mismos sacerdotes estaban corrompidos y tenía que venir lo verdadero. Ya no toda aquella armonía arónica, aquel montón de leyes y prácticas eclesiásticas y de sacrificio, sino que tenía que venir lo verdadero, lo esperado, para poder alcanzar los verdaderos valores espirituales y poder salvar a la humanidad. Jesucristo trae un mensaje diferente, el fuego del Espíritu Santo. Y cuando él anuncia, Juan el Bautista anuncia que ese fuego había de manifestarse, y él dice, hablando de Jesucristo, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hermanos, el fuego tiene una particularidad. El fuego funde, el fuego destruye lo malo, el fuego, hermanos, purifica. El fuego es un elemento o es un fenómeno el cual va a actuar sobre cualquier cosa para purificarla. Jesús iba a venir entonces a traer el Espíritu Santo. Él trae consigo el Espíritu Santo, y este Espíritu Santo, Él antes de irse lo promete y dice, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no vendría sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que estaba dentro de Él iba a ser la herencia para la humanidad, para que ese fuego del Espíritu Santo diera el inicio de la nueva etapa de lo que significaba el trabajo de Dios en la salvación de los hombres. Al hablar entonces del fuego, en esa promesa maravillosa, recordemos, hermanos, ahí lo que habla precisamente en el libro de Hechos, usted lo podemos leer ahí en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 3 y 4. Y dice, porque recordemos que habían 120 hombres que habían recibido la promesa del Espíritu Santo, y ahí estaban reunidos aquellos hombres, y dice la palabra del Señor, que se le aparecieron, dice, lenguas repartidas como de fuego. Imaginemos esa escena maravillosa, aquel cumplimiento de la promesa del Señor Jesucristo. No era cualquier cosa, hermanos. Nunca se había visto en la historia de la humanidad la manifestación de Dios, hermanos. Quizás, tal vez algo parecido se dio en el caso de Moisés, cuando aquella zarza ardía. Pero ya, este era un fenómeno muy especial en Moisés, muy personal para delegar un ministerio. Acá también hay otro fenómeno para iniciar una nueva etapa, una nueva era para la salvación de los hombres. Entonces acá, hermanos, se manifiesta en aquel lugar, hermanos, lenguas, dice, que se asentaban como de fuego. Imaginemos, hermanos, aquel aposento alto donde estaban, hermanos, aquellos 120 hombres y mujeres recibiendo. Aquellos habían clamado, habían suplicado, habían anhelado, y la promesa se da en ese momento. ¿Y qué pasó? Y dice la palabra, podemos leerlos aquí en el libro de Hechos capítulo 2, y dice, y se aparecieron lenguas, versículo 3, repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¡Qué cosa más hermosa, hermanos! Imaginemos aquel grupo en un salón, 120 personas, hermanos, y empieza aquel fuego del Espíritu Santo, aquella promesa que se estaba realizando en ese momento, y aparecen aquellas lenguas de fuego que subían de arriba abajo y caían sobre cada uno de los 120 que estaban ahí. Esto es algo glorioso, algo maravilloso. Era la inauguración de un nuevo ministerio, de un nuevo enfoque, de una nueva proyección para la salvación en un nuevo culto, de acuerdo al Espíritu Santo, de acuerdo ya no a lo establecido por hombres, sino lo establecido por Dios. Hermanos, y dice, y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, ¿Y qué pasó? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba a que se hablase. Hermanos, qué cosa más hermosa. Vemos aquel aposento alto, hermanos, lleno de la presencia de Dios. Había habido previo un fervor, había habido una súplica. Este grupo de hermanos que estaban ahí reunidos estaban esperando la promesa, así como la iglesia del Señor está esperando el descenso del Señor Jesucristo en las nubes. Y me imagino que aquellos 120 estaban esperando la manifestación de la promesa que Jesucristo había dado. Habían oraciones, así nació la iglesia. Con ese clamor, con esa súplica, había un despertamiento espiritual maravilloso en ese momento, el cual Israel jamás había visto, hermanos. Nunca se había dado semejante cosa. Habían manifestaciones religiosas, sacrificios, qué sé yo, cosas eminentemente materiales, pero nunca se había visto la manifestación de este nuevo cimiento que Dios establece, en el cual se inicia el trabajo para la iglesia del Señor. 120 hombres se convirtieron en un poderoso ejército, y esto es sumamente importante, hermanos. La carta nos hace entender entonces, en este pequeño grupo, imaginemos, hermanos, 120 gentes, se inicia una carrera de hombres que iban a constituir un verdadero ejército, pero no cualquier ejército, hermanos, sino que iba a ser un ejército lleno del Espíritu Santo, lleno de poder, lleno de una fuerza extraordinaria para conquistar el mundo. Ellos fueron los precursores, hermanos, de la poderosa expansión del Evangelio de Cristo. Allí empieza a generarse el trabajo, ahí se empieza a generar la labor, y esto iba a ser para proliferar a todo el mundo. Era necesario entonces, hermanos, que ya no hubiera una obra humana. Ya no era un sacerdote el que iba a hacer un ritual. No, hermanos, estamos hablando de fuego. Estamos hablando de presencia de Dios. Estamos hablando de una conversión diferente en el cual este grupo iba a tener fuerza, iba a tener vigor. Estaban recibiendo de primera mano un poder extraordinario. Ahí, hermanos, había un montón de gente que no era grupo de ellos. Ahí estaba, ahí podemos nosotros ver, precisamente si damos continuidad, dice que moraban en Jerusalén judíos, varones, piadosos y qué sé yo. Pero hermanos, había también gente que era gente extranjera también, gente de otros pueblos que estaban ahí alrededor de este lugar, y ahí habían, hermanos, aquí lo podemos leer, hermanos, habían gente partos, medos, elamitas, y de Mesopotamia, de Frigia, Panfilia, y en Egipto, etcétera. Y ahí estaban, hermanos, un montón de gente, los cuales pudieron ver con sus ojos, oír con sus oídos, en su propia lengua, el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación. Pero, hermanos, toda esta gente que estaba ahí, todos aquellos judíos de aquella gente que estaba alrededor, era una gente endurecida. Por eso, hermanos, para poder impactar al mundo, se necesita un poder, el poder del fuego. Para poder romper esa maldición religiosa, se necesita una proyección no humana. No es una campaña, no es un proselitismo religioso, no es el poder promover a un líder, sino que el poder del Espíritu Santo genere un cambio, y eso es lo que estaba sucediendo en ese momento. Allí había gente con otros idiomas, con otras lenguas. Hermanos, y de verdad, esto causó en esta gente una impresión nunca vista. Ahí, hermanos, ustedes pueden seguir leyendo, ahí está, podemos leer aquí en el versículo 11 y 12, y ahí habían cretenses, árabes, y oigan, ¿qué pasó? Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hermanos, esto es algo glorioso. Imaginemos que ahí había, pensemos en los tiempos de hoy, que la iglesia verdadera de Jesucristo, llena del Espíritu Santo, hermanos, predicando en el espíritu pueda ser interpretada por chinos, por norteamericanos, por suizos, etcétera. Eso se dio ahí y la gente se quedaba maravillada. Porque los que estaban ahí adentro, hermanos, no era una gente universitaria, no eran profesionales, hermanos, era gente sencilla la que estaba ahí. Pero estaban impactados porque el mensaje que estaban oyendo, lo estaban oyendo en su propia lengua. Y estos judíos, estos señores que están ahí, pues yo les entiendo perfectamente, pero si estos no saben ni hablar bien el arameo, y ahora me están hablando aquí en mi lengua natal, eso fue impresionante. Así nace la iglesia de Jesucristo, hermanos. Si ustedes pueden valorar y apreciar qué es lo que sucedió, está surgiendo un movimiento no religioso, está surgiendo un movimiento poderoso. Está surgiendo, hermanos, con un vigor que nunca se había dado, en una experiencia extraordinaria, en una manifestación plena, en una manifestación que no era humana, sino que venía directamente del cielo. Ese es el inicio de la iglesia de Jesucristo. Ese es el inicio. Esas son nuestras raíces, allí donde inicia precisamente la manifestación de lo que había de ser la fe en Jesucristo para salvación, ya no solo de Israel, sino de toda la humanidad. Ahora, esta iglesia, entonces, ¿qué le pasó hoy? ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde está esa iglesia ferviente en el Espíritu? ¿Cuál es la iglesia que vemos hoy? ¿Dónde están esos hombres y esas mujeres de oración que invocan el santo nombre de Dios? Estamos dentro de las iglesias, hermanos, y las iglesias son verdaderos centros de chismes, de resentimientos. Estamos entre hermanos, hermanos, más preocupados por la vanidad de que tengo o no tengo. Estamos más preocupados porque no me tomaron en cuenta, porque no me hablaron, porque no me celebraron aquí o no me celebraron acá, porque no me dieron una palmadita. Hermanos, estamos realmente confundidos porque la iglesia ha venido entonces degenerando en sus valores espirituales. ¿Dónde está esa iglesia? En donde realmente los valores de Dios y los valores eternos son la prioridad. La prioridad, desgraciadamente en el tiempo actual, la prioridad dentro de las iglesias, hermanos, es quién logra más, quién tiene más privilegios. ¿Quién se hace más importante dentro de la iglesia? Sí, hermano, la iglesia nace con fuego. Pero hoy, hermano, lo que vemos es otra cosa totalmente diferente. Y sí, bueno, si podemos ver, dice, es que el evangelio está creciendo. Es que se está predicando muchas cosas. Sí, hermanos, claro que sí. Hay a través de estas vías de internet, hermanos, cualquiera ir, hermanos, a predicar y estudian un poquito y qué sé yo, algunos hasta por correspondencia estudian ahí para pastores y para teólogos y entonces arman un su bonito paquete, un su mensaje exegético, ordenado, documentado. Hermanos, y alguien podría decir, ¡ala, qué tremendo! ¿Cómo sabe ese hombre? ¡Sí, sabe! Sabe letra. Pero está carente de espíritu, hermano. ¿Y qué pasa cuando algo esté carente de espíritu? Es lo que exactamente le sucedió a los fariseos, a los saduceos y toda aquella lacra de sacerdotes que daban letra, tenían letra, pero no tenían espíritu. Entonces ellos no podían hacer cambiar la mente de los hombres porque no tenían un poder sobrenatural. Solo sabían rituales. Solo sabían aplicar ciertas normativas o leyes, pero no eran capaces de poder impactar el corazón del hombre. El mensaje del Señor Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo que estaba dentro de él, lo que iba a hacer era chocar en el corazón del hombre, romper esa estructura dura que había, ese corazón de piedra, y poder penetrar lo más profundo del corazón. Sí, los mensajes pueden ser muy teóricos, muy documentados, muy dados por alguien profesional, pero carentes del Espíritu Santo. Y cuando algo es carente del Espíritu Santo, entonces simplemente despierta admiración para el predicador. ¡Ah, qué tremendo ese predicador! Es que miren, predicó y qué mensaje el que dio. Pues eso no es lo más importante, eso le luce a él. Pero aquí lo importante es que el mensaje de Jesucristo no tiene que hacer lucir al que está predicando, hermano. Tiene que haber un impacto espiritual en la vida de aquel que oye el mensaje. Entonces, cuando el mensaje que nosotros estamos dando de parte de Dios no es capaz de poder fundir los corazones de la gente, poder penetrar a ese corazón de piedra, hermanos, una humanidad muerta ya no puede oír la voz de Cristo. Podemos ser graduados de una universidad porque, hermanos, acá hay mucha teoría, hay muchas facilidades ahora para poder cientificar el mensaje de Cristo. Pero, hermano, no tiene poder. No hay algo que realmente rompa esas estrategias satánicas, y el hombre admira al hombre, pero no puede ni admirar a Dios, ni amar a Dios, ni cambiar su vida. ¿Qué es lo que sucede con esto, hermanos? Estos hombres ya admirados, llenos de una gloria, el doctor en teología, el doctor en divinidad, hermanos, y se paran mero raros, hermanos, y le ponen ahí el profeta, le ponen ahí por ahora inventan cada título, hermanos, que de verdad uno dice, Dios mío, ¿y qué pasó ahí? Yo he visto muchos pastores que de la noche a la mañana se van a hacer un viaje una semana a Estados Unidos y regresan como doctores en teología. Hermanos, esto es una farsa totalmente. ¿Qué es lo que sucede? Establecer un negocio, hermano. Al final, todos estos hombres se esfuerzan dentro de lo humano para poder alcanzar un valor material, una admiración de parte de los demás, y cada quien arma su propia trampa. Ahí arman, hermanos, sus iglesias, arman sus redes. Ahí, hermanos, empiezan a vivir de las ofrendas de los demás, viven a costillas del pueblo, hermanos, les quitan sus propiedades, abusan de la economía de la iglesia, son carga para la iglesia, no sirven a la iglesia, sino que se sirven de la iglesia. Hermanos, son verdaderos mercaderes de las almas. Están comerciando las almas porque están vendiéndoselas al diablo, hermanos. La verdad es que cuando alguien ya tiene ese prestigio que da el presentar un mensaje bien tallado, exegéticamente, bien presentado, bajo cierta documentación, esto crea un prestigio. Hermanos, el mundo va en decadencia porque el mensaje de Cristo choca. El hombre quiere que le abren cosas bonitas, hermanos. Hoy recibía una llamada de un hermano, y él muy emocionado, muy contento de compartir un momento, me decía algo, hermano, estoy orando por ustedes. Ah, qué bueno, le digo. Un hermano que es nuevo quizás en la iglesia, que tal vez no ha tenido todas esas experiencias, pero decía, estoy orando por ustedes. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque yo quiero que Dios les dé vida para que nos regañen, dice. Ay, Dios mío, le digo, ¿cómo así, hermano? Le digo yo, sí, hermano. Es que necesitamos una palabra que golpee nuestra vida, que golpee nuestras costumbres, que haga cambiar en nuestro corazón esos valores que la verdad ya no se predican, hermano. Entonces yo estoy orando por ustedes, aunque nos caiga con ustedes, dice, pero hermanos, dentro del corazón, hermano, me decía, yo me siento muy feliz. De verdad es que se compungió mi corazón al oír esto. Porque quizás son pocas las almas las que están valorando este mensaje. Pero ¿qué es lo que debe de suceder? La iglesia verdadera de Jesucristo, no estoy hablando de las religiones, no estoy hablando de todas esas redes de mi hermano, de gente perdida, de gente ambiciosa, porque mi hermano, la verdad, han hecho mercadería de la gente. Solo piensan en el dinero, hermanos. ¡No trabajan! Hermanos, los pastores ahora no trabajan, hermano. Hermanos, hay que trabajar. Y si hay algún pastor que me está oyendo esta noche, ¡trabaje, hermano! ¡Fájese para ganarse los frijoles! Si la iglesia, nosotros no estamos para parasitar dentro de la iglesia. Nosotros, Dios nos ha llamado como servidores de la iglesia. Y es que esas son palabras del Señor Jesús. Dice, yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir, dice el Señor. Y el Señor viene, se faja la toalla, agarra un levío y empieza a servir a sus amigos. Hermanos, la iglesia entonces, verdadera de Jesucristo, no es esa falsa iglesia, sino que esta iglesia tiene que parecerse a la iglesia primitiva. Tiene que tener los cimientos con la iglesia inició. Dios permitió que la iglesia entonces naciera a través de la manifestación de esas lenguas de fuego que habían de motivar a aquellas 120 personas para que fueran a conquistar el mundo y poder llevar el verdadero mensaje. Se diluyó en el camino, muchos vendieron, incluso en el tiempo del apóstol Pablo, ya había un Demas que traicionó a Pablo, y había muchos que abandonaron el ministerio por amor al dinero y por las vanidades de este mundo. Pero debe haber un germen todavía dentro del corazón de los verdaderos cristianos. Y es precisamente mantener vivo ese momento, mantener vivo, quizás poder recordar en una mente espiritual aquel momento del bautismo del Espíritu Santo que se dio allá en el aposento alto. Hermanos, el mundo de hoy necesita hombres con fuego, no con verborragia, no con argumentos teológicos, no con razonamientos humanos. No tratando de como quien dice, hermanos, es que es tremendo a veces amparar incluso con cuestiones, es que la ciencia dice, entonces ahora yo creo, porque los científicos ahora dicen que sí existió el arca de Noé. Yo tengo que creer que el arca de Noé existe o existió, porque Dios me lo dijo a través de su palabra. No necesito que un científico me lo revele. No necesito que la ciencia me diga que la tierra era redonda, es redonda. Dios ya había dado desde el tiempo del tiempo antiguo, hermano, desde el tiempo de Job, ya el Señor había revelado a los que habían de entender su palabra que la tierra era redonda. Hermanos, la fe, en los hombres de fe, necesitamos dar un mensaje que impacte el corazón, no que convenza a través de argumentos humanos. Recordemos que dice la palabra que nosotros debemos de ser, porque el Espíritu Santo es el que convence, no soy yo, o sea, no son mis palabras, no soy yo, el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Entonces nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, lo que debemos de proyectar son esas lenguas de fuego, ese afectar dentro de la sociedad, eso que choque, que rompa las estructuras mismas del corazón del hombre, y ser hoy, en este siglo, en estos días, en esta recta final, las verdaderas columnas de fuego que dirijan una iglesia que camina en este mundo de desierto, hermanos. Necesitamos entonces, hermanos, establecer patrones diferentes a los establecidos allá. Hermanos, ya nos hemos habituado entonces a un evangelio fácil, a un evangelio barato, a un evangelio, hermanos, de prosperidades de material, en el cual si tú tienes dinero, tú eres próspero, entonces eres hijo de Dios. En donde tú crees que por haber conseguido y estafado un par de hermanos en la iglesia, o tú como pastor viviendo bien a costillas de los hermanos, tú crees que esa es la victoria. No, necesitamos verdaderos profetas. ¿Y cuáles son los verdaderos profetas? Hermanos, no son los que son levantados por hombres ni ungidos por hombres. Porque eso es lo que sucede, hermano. En una universidad, tú estudias teología y uno de camisón largo te dice, yo te entrego para el ministerio. ¿Y a cuenta de qué, hermanos? Si la universidad no unge siervos de Dios. Los siervos de Dios tienen que ser ungidos por Dios mismo. Los siervos del Dios Altísimo, hermanos, son aquellos hombres que sean capaces de dictar, de ejercer y de promover la verdad a costa de cualquier cosa. Hermanos, estamos en tiempos, hermanos, agónicos. Hermanos, hasta precisamente hoy hay un impacto profundo en la sociedad mundial. la religión, una de las religiones más poderosas, las que se creen los fundadores del cristianismo, hoy, a través de su líder máximo, negaron la Biblia y dijeron que la Biblia ya no sirve más. Hablan que la Biblia es obsoleta, que la Biblia fue escrita en tiempos muy antiguos y que no se acomoda a los tiempos modernos. Y este máximo líder decía, es necesario entonces que creemos una nueva Biblia. ¿Acorde a qué? ¿Acorde a qué? A darle libertad al homosexual, a darle libertad al lesbianismo, a darle libertad a la pedofilia, a darle libertad a todas aquellas prácticas satánicas, relaciones con bestiales, relaciones entre gente que se casa con los mismos animales. Esa Biblia necesita la humanidad. Y estos falsos profetas, estos hijos del diablo, hermanos, lo que están haciendo es captar a todos aquellos que dicen, qué buen hombre, y qué humilde se mira. Ah, él fue salido de tal universidad. Hermanos, de verdad, hoy el mundo está promoviendo una nueva Biblia. Y están orgullosos de ya no ser gobernados porque ese Moisés vivió hace tantos años, eso no cabe hoy. Es más, aún el Nuevo Testamento tiene muchas cosas que no están bien. De manera de que decía este máximo líder, de manera de que ya hoy vamos a suspender la Biblia de nuestra congregación, de nuestra línea de trabajo, mientras se termina o mientras se hace y se completa la nueva Biblia. Hermanos, ¿qué va a pasar con la humanidad si teniendo la Biblia, teniendo la palabra de Dios, teniendo el fundamento, el mundo se hunde en la avaricia, en la vanidad de su mente, en la podredumbre del pecado, en el asco que da toda la degeneración sexual que se está viviendo? Si con la Biblia en la mano el hombre se pierde, ¿qué va a hacer sin esta bendita palabra? Por eso son los últimos tiempos. Sí, pero aquellos están tratando de promover que aquel despertamiento, como quien dice, no, hombre, si la iglesia está bien, y mire usted, y aquí somos prósperos, y hablan de la abundancia, de la prosperidad, de la libertad, o el libertinaje. Hermanos, estos falsos profetas necesitan ser sustituidos por una iglesia poderosa, por una iglesia que tenga los verdaderos valores. Aquí en Jeremías capítulo 23, hay pasajes muy hermosos, es un pasaje muy hermoso, en Jeremías 23, versículo 22, y dice de la siguiente manera, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, está hablando de Israel, pero el actuar de Dios es el mismo, habrían hecho oír mis palabras al pueblo. Mis palabras, dice Dios. No las palabras de ellos, mucho menos las palabras de Satanás. Y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Este mensaje que se está hablando actualmente no hace ni siquiera por dónde hacer volver a la gente de su mal camino. Al contrario, alimenta su vanidad, alimenta su concupiscencia, justifica la maldición del pecado en el hombre, no critica nada, no juzga nada, porque su labor es perder las almas y no salvar las almas. Acá, hermanos, en este pasaje dice entonces, sigue diciendo en el versículo, avancemos hasta el 29, ¿cuál es la verdadera palabra de Dios? ¿No es mi palabra como fuego? Ah, como fuego, hermano, eso es. No es blanda, es como fuego, dice Jehová. Y como martillo que quebranta la piedra, pregunta. Por tanto, he aquí que yo estoy en contra de los profetas. Dios, Jehová, está en contra de los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, o como quien dice, usan la palabra de Dios, la degeneran, la acomodan, la estiran, la encogen y la meten dentro de sus esquemas. Eso dice la palabra de Dios acá. Dice, por tanto, aquí en contra de los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. acá en el verso 31, y dice Jehová, he aquí que yo estoy en contra de los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho, he aquí dice Jehová, yo estoy en contra de los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no les envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿Te parece poco? Bueno, esa iglesia que nació entonces con poder y gloria, poco a poco, hermanos, ha ido bajando de calidad. Ah, hermanos, y ahora las preocupaciones de la iglesia son otras, hermanos. El pleito entre las familias dentro de la misma iglesia, la vanidad, quién tiene mejor casa, quién tiene mejor carro, quién logra, tiene más logros, quién tiene la mejor carrera, quién logra más. Mientras están, ahí sí que debatiéndose entre pensamientos humanistas y materialistas, el diablo está tomando ventaja. No olvidemos, hermanos, que sin fuego no puede haber avivamiento espiritual. La iglesia nace con fuego, y si ese fuego se apaga, ese fuego, nada va a poder ablandar el corazón de los hombres. Hermanos, sin el fuego hay frialdad. Necesitamos ese fuego del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo, cuando ve algún poquito de debilitamiento ahí en Timoteo, y le dice, Timoteo, le dice, aviva el fuego del don que está en ti. ¿Qué te pasa? Mirad, desperta, Timoteo. Aquí no se trata de... No, y ese es el llamado a la iglesia. Que podamos, hermanos, surgir en ese nuevo sentir del Espíritu, hermanos, porque sin el Espíritu Santo... Vamos a enseñar doctrinas humanas estériles, sin ningún fruto, y quizás solo para la admiración humana. Sí, fíjese que mi pastor tiene una finca por allá, y mi pastor, fíjese usted, que viaja todos los años de vacaciones a Europa. Tristeza, hermano. ¿Cómo se pueden producir vidas regeneradas? ¿Cómo poder hacer ver al mundo que Cristo resucitó y que puede resucitar a los muertos para vida eterna? Hermanos, estamos entonces viviendo un tiempo histórico. Se levantan, sí, se levantan, como dice el título, grandes desprendimientos o despertamientos espirituales, artificiales. Son estrategias. Yo recuerdo que hace muchos años atrás, hace como 35 años, yo estaba estudiando para pastor, estaba en algunos cursos, un curso ahí en México, hermanos, y ahí decía, mire, decía uno de las teologías de los libros que tenían, decía, mire, si usted tiene una duda, que alguien, un hermano está deprimido en la iglesia y qué sé yo, mire, háblele y dígale que Dios es bueno, que Dios es... Pero mándelo ahí, si hay un hermano ahí, psicólogo ahí, mándelo ahí para que él le hacía eso. Así usted se siente tranquilo, pastor. Hermanos, qué desgracia, eso es lo que está viviendo la iglesia. Una iglesia sin fe, una iglesia sin poder, pastores sin fuego del Espíritu Santo, que son incapaces de poder, hermanos, transmitir el mensaje de Cristo. Entonces la gente, sí, ¿verdad?, el hermano psicólogo, y empiezan a ser esclavos del psicólogo, del psiquiatra, esclavos del médico, esclavos del profesional dentro de la iglesia. Hermano, la iglesia necesita fuego, la iglesia necesita poder, la iglesia necesita que Dios actúe en la mente y en el corazón para transformar las vidas y hacer nuevas criaturas. Hermanos, ¿qué se está produciendo en el corazón de los hombres? La prueba es que la degeneración viene dándose cada día más. Y el pecado está metido dentro de la iglesia. Las costumbres, los paganismos están dando de la misma iglesia. Ahí está la iglesia del Señor, celebrando cumpleaños, celebrando, yo creo que hasta primera comunión celebran ahora, hermano. Ya celebrando ahí, hermanos, el Halloween, no, eso sí es del diablo, dice. Solo para despistar dice que es del diablo. Pero ahí están en la Navidad, que es la misma cosa. Ahí están en las celebraciones idolátricas de un cumpleaños, el cual fue creado precisamente por Satanás para aquellos hombres romanos aquellos griegos que pretendían ser endiosados y que necesitaban el estímulo de una celebración para poder alimentar su autoestima y elevarlos a la enésima potencia. Hermanos, creo que la iglesia se ha contaminado. Ya no hay espíritu. El espíritu se ha ido apagando. El fuego, hermanos, se ha ido apagando. ¡Aticemos ese fuego! Cuando uno está quizás en una fogata y uno ve que ya los leños empiezan... ¡Hay que hacer algo! ¡Hay que atizar ese fuego! ¡Hay que moverlo! ¡Hay que jalar más leños, ponerlos encima! Hay una profecía muy hermosa, hermanos, que precisamente habla en el libro de Joel. Y esta es profecía es muy especial. Hermano, la verdad es que este tema es tan precioso que no nos va a dar tiempo a poder enfocar todo, pero creo que es importante ahí en capítulo Joel capítulo 2, versículos 12 y 13, y aquí está hablando de la misericordia de Dios. Por eso, dice versículo 12, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Y cómo? Con ayuno, y lloro, y lamento. Rasgad, dice, vuestro corazón y no vuestros vestidos. Ah, es que la religión es rasgar los vestidos. Sí, hermano, aquí estamos, hermanos, aquí, en cilicio. No, hermano, si lo importante es rasgar el corazón delante de Dios. El rasgar el vestido es religión, es costumbre. Pero el rasgar el corazón es entrar delante de la presencia de Dios. Y dice, Dios porque, dice... Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es, y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se duele, dice, del castigo. Versículo 15, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Ese es el sentimiento de Dios. Porque la verdad, hermanos, es que si no es así, si el pueblo de Dios no se promueve a través del Espíritu y proyecta el mensaje espiritual. Hermanos, nos vamos a acomodar simplemente al mundo y vamos a andar igual que él. Por eso dice, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Tremendo, hermano. Esto es maravilloso. Hermano, la verdad es que la iglesia ha sufrido vientos fuertes, tempestades fuertes. Los demonios han, hermanos, golpeado la iglesia de Jesucristo. La verdad, hermanos, es que ya en estos últimos momentos el Señor tiene que venir ya, hermano, porque lo contrario dice que aún los justos podrían ser engañados. Es que Satanás está haciendo milagros, hermano, también, para engañar a los justos, para engañar a los escogidos, porque si el justo con dificultad se salva, dice la palabra. Los vientos están agolpando sobre la iglesia verdadera de Jesucristo. Los demonios están golpeando, hermano, la iglesia, porque, hermanos, la iglesia se cree moderna, se cree que puede cambiar los estatutos de Dios, cree que puede cambiar la moral de Dios. Hermanos, la llama se está apagando. El fuego cada día más débil. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Avivemos el fuego, hermanos, del don que está en nosotros. Tú eres un elemento de la iglesia. Tú, hermanos, hermano, no es responsabilidad solo del pastor. No es responsabilidad de los que estamos frente a la iglesia. Es responsabilidad de todo el pueblo, porque tú eres la iglesia. Porque dice la palabra que tú eres el templo del Espíritu Santo. El fuego debe ser personalizado. Si tú tienes el fuego del Espíritu Santo, si tú tienes el fuego del Espíritu Santo, si tú tienes el Espíritu Santo, esa iglesia, hermanos, quizás, me imagino el momento aquel en que Sansón, hermanos, ya no tenía fuerzas. ¿Recuerdan ustedes la historia de Sansón? Y Sansón, hermanos, el pecado, la maldad, el debilitamiento, el apartamiento de Dios, el materialismo, ahí sí que la misma lujuria que tenía, sus mismos degeneres sexuales, lo habían llevado a un estatus espiritual de fracaso. Así está la iglesia, hermano. Igualita que Sansón. Fue fuerte quizás en su momento. Ahí estaba como juez Sansón. ¿Pero qué pasó? Llegó a un debilitamiento porque dejó que ser minado por el pecado, dejó de ser minado por las mismas vanidades, creyó ser demasiado fuerte. ¿Y qué pasó? ¿Terminó ciego? ¿Le quemaron los ojos? Eso está sucediendo con la iglesia actual. ¿Esto es profético? Hermanos, el hombre debilitado, es la iglesia de hoy debilitada, porque Satanás se metió en medio del cuerpo mismo. Dios tuvo misericordia. Aquel hombre clamó con todo su corazón. Aquel hombre clamó con toda su alma y le pidió a Dios una nueva oportunidad. Y dice que aquel hombre empezó, dice, con aquella fuerza. Ciego tal vez. Enfermo tal vez. Preso. Sin libertad alguna. Pero Dios le envía una fuerza. Y aquel hombre dice que arranca las columnas de aquel lugar donde estaban reunidos y mueren todos aquellos enemigos. Hermanos, quizás estamos agónicos. Quizás estamos en ese momento de Sansón. Pero mientras hay vida, hay esperanza. En el final de la carta dice, sí Señor, manda fuego como en Pentecostés. Y llénanos de ti. Mándalo como lo hiciste en el altar levantado por el profeta Elías. Y que no se apague, Señor. Manda el Espíritu como en el valle de los huesos secos que vio el profeta Ezequiel. Y levanta un ejército de hijos tuyos llenos de tu unción. Manda fuego sobre mí. Porque tú prometiste que seríamos bautizados con fuego de lo alto. Y es que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Que Dios haga oír nuestro clamor. Quizás en ese momento agónico de Sansón, Dios pudo oír la voz. Estos últimos tiempos en los cuales, hermanos, ya las potencias mundiales se están poniendo de acuerdo para unirse para la gran batalla de Armagedón. Las potencias están logrando objetivos comunes. Y se han de levantar líderes a nivel de anticristo que puedan de verdad decir, aquí hay paz. Y ese va a ser el momento del fin. Velad y orad sin cesar, dice el Señor, para que no caigas en tentación. Que Dios agregue bendición a su palabra. La misión es personal, porque somos cada uno templo del Espíritu Santo. La iglesia del Señor está constituida por individuos, los cuales cada quien daremos cuentas a Dios por nuestras obras, pero Dios le delegó un trabajo a la iglesia, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos a las naciones. ¿Y cómo? No detrás de una cátedra, no con un ejemplo de vida. Con la manifestación plena de los poderes del Espíritu en medio de un mundo apóstata, de un mundo infiel, de un mundo pecador, de un mundo el cual está manejado por Satanás mismo. Que Dios nos ayude, hermanos, a seguir adelante. Somos incapaces, somos débiles, hemos perdido los ojos, hemos perdido las fuerzas, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Sigamos adelante, hermanos. Ánimo. Sigamos adelante hasta la eternidad con Jesucristo. Que Dios te bendiga esta noche y que la paz sea con cada uno de nosotros. Hasta pronto.